Bienvenidos y bienvenidas al podcast Negociaciones Climáticas en 20 Minutos. Un programa de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales que busca acercar la complejidad de las negociaciones internacionales sobre cambio climático al público general. En cada episodio vamos a estar conversando con distintos especialistas sobre algunos de los temas más destacados que ocupan la agenda de las reuniones de Naciones Unidas. Nuestra idea es bajar a tierra y desentrañar las discusiones que definen los pasos que nuestros países deberán tomar para hacer frente a uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad. Somos el equipo de Política Climática de FARN. Mi nombre es Catalina Gonda.
Yo soy Enrique Maurto Constantinidis.
Y yo soy Jazmín Rocco Predassi.
Hola, Jazmín, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, ¿bien? ¿Vos?
Bien. Bueno, hoy vamos a charlar específicamente del tema de agricultura en las negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas. Y, bueno, Jazmín, vos desde hace un buen tiempo que venís siguiendo todo lo que tiene que ver con las negociaciones de agricultura en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Entonces, para arrancar, te quería preguntar, ¿por qué negociamos o se negocia agricultura en la COP? ¿Siempre se negoció agricultura en la COP?
Bueno, no, en realidad es un tema bastante reciente. Voy a empezar por el principio de por qué me parece que es importante esta temática dentro de las negociaciones. Creo que el principal motivo es su relevancia en el aporte al cambio climático. Si hablamos en términos globales, todo lo que tiene que ver con el uso del suelo, ya sea agricultura, ganadería, silvicultura y todos los otros usos que existen, representan aproximadamente un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Hay distintas estimaciones, distintos números dando vuelta, pero en líneas generales hablamos más o menos que son un tercio, lo cual es un montón en cuanto a emisiones y en cuanto a aporte al cambio climático. Y si hablamos en términos nacionales, en la Argentina, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero nos dice que a este sector le corresponde el 37% de las emisiones. Entonces, es un sector que emite bastante. La contracara de eso es que también se ve afectado por el cambio climático, con lo cual tiene una necesidad de adaptación muy importante. Y es fundamental que eso ocurra también porque es lo que nos provee a todos y todas la alimentación de cada día.
Entonces, podemos decir que es víctima y victimario del cambio climático.
Exactamente, es víctima y victimario del cambio climático, como diría una colega nuestra, y por eso es tan importante que, digamos, se incorpore esta temática a las negociaciones, porque de alguna manera las negociaciones van marcando el rumbo de lo que va pasando en las políticas climáticas nacionales después. Y te decía que es bastante reciente porque la realidad es que empezaron a darse diálogos específicos sobre esta temática allá por 2011, y si tenemos en cuenta cuánto hace que existe la convención, diríamos, bueno, no estuvo desde el principio al menos. Y allí se daban como unos diálogos más informales, digamos, bajo la órbita del órgano subsidiario que conocemos como SAPSTA o el órgano, digamos, científico-tecnológico de la convención. Y recién, en los últimos años, en la COP23, esto fue en 2017, es que eso de alguna manera se formalizó bajo lo que se conoce como la labor conjunta de Coronilla sobre agricultura.
Y ahí te pregunto, Jaz, estamos hablando de esto del órgano científico y técnico. ¿Por qué se aborda desde ahí? Porque, digamos, estamos hablando de que está el Acuerdo de París, estamos hablando de que está el Protocolo de Kioto, el mismo marco general de la Convención. ¿Por qué arrancamos por ahí, por la parte científica tecnológica?
Y de alguna manera supongo que esos diálogos querían como sentar las bases de que todas las partes estuvieran de acuerdo con, bueno, cuáles son las lógicas científicas detrás de tanto la mitigación como la adaptación en este sector, digamos, que estuviera la base mínima de entendimiento en términos técnicos y científicos en este sector. Después, obviamente, que se pueden seguir construyendo y aportando nuevas dimensiones, digamos, a la problemática, pero entiendo que se necesitaba tener como un piso mínimo entre las partes.
Buenísimo. Entonces, porque bueno, recordemos para todas las personas que nos están escuchando que en el marco de la Convención de Cambio Climático tenemos el órgano subsidiario científico y tecnológico y el órgano subsidiario de implementación. Todo esto bajo el ala de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, que se creó en el año 92. Entonces, vos lo que nos decías recién es que arrancamos por ahí, por esa discusión científico-técnica que analizaba todos estos, las implicancias, la ciencia detrás de la cuestión agrícola-ganadera en el marco del cambio climático. Y hablaste de este programa conjunto de trabajo de Coronidia. Dijiste que era conjunto, dijiste que es algo que surgió hace poquito, bueno, poquito en términos de lo que son los tiempos de la convención, ¿no? ¿Nos podés contar más sobre ese programa específicamente?
Sí, ese programa se da por una decisión de la COP, es decir, un documento formal desde la COP donde de alguna manera se inaugura ese espacio, y que se llama Coronidia porque justo la presidencia de la COP en ese momento la tenía Fiji. Entonces por eso se le dio ese nombre. Y esta labor conjunta es de alguna manera un hito en términos de las negociaciones sobre esta temática porque formaliza este espacio que se venía dando de alguna manera como diálogos informales y crea un espacio que tiene un marco temporal, que tiene un objetivo, que tiene lo que llamamos una hoja de ruta de las cosas que deberían suceder bajo este programa en esos 3 años, que bueno, ahora se convirtieron en 4 por el tema de la pandemia. Pero, digamos, eso se creaba en 2017 y se suponía que tenía que terminar en 2020 en la COP26. Como todos saben, con la pandemia, la COP26, en vez de suceder en 2020, va a ocurrir ahora en 2021. Entonces, ese plazo de 3 años se transformaron en 4. Pero, básicamente, esta hoja de ruta de la labor conjunta de Coronidia sobre Agricultura establecía una serie de talleres temáticos bajo los cuales, digamos, las partes se podían sentar a conversar y a aportarse entre ellas conocimientos que pudieran tener sobre esas temáticas, y no solamente las partes, sino también otros organismos, por ejemplo, la FAO, o por ejemplo, fondos asociados al financiamiento climático, y obviamente que la sociedad civil y los observadores también estuvieron presentes allí, y bueno, justamente la idea era intercambiar conocimientos sobre esas temáticas. Esos 6 talleres, eran 6 talleres originalmente, eran sobre una variedad, digamos, de temáticas. Puedo mencionar algunas, como por ejemplo medidas para implementación, o métodos para estimar la adaptación, la resiliencia, carbono en el suelo, sistemas ganaderos, y también dimensiones socioeconómicas y de seguridad alimentaria. Después resultó que se agregaron otros 2 talleres más, eso surgió un poco como un ofrecimiento por parte de Nueva Zelanda, que normalmente iban a hacer 2 talleres más en Nueva Zelanda y que por el tema de la pandemia tampoco se pudieron hacer presenciales y terminaron siendo virtuales. Que también para seguir, digamos, eran para seguir explorando la implementación y sobre gestión del agua. Y, digamos, esos talleres de alguna manera les proveen de insumos a las partes para tener un mayor entendimiento sobre estas temáticas y también tener un mayor entendimiento sobre cómo aplicarlas. Porque una cosa que me parece súper importante es que la labor conjunta de Coronidia, a diferencia de esos diálogos que veníamos charlando anteriores, que solamente funcionaban bajo el órgano científico-tecnológico, en este caso la labor conjunta se da bajo el SAPSTA, o sea, el científico-tecnológico, y el órgano que se llama SBI, que es el de implementación. Y eso es súper importante porque si hay algo que los países en vías de desarrollo reclaman mucho, es la necesidad de medios de implementación, entre otras cosas, por ejemplo, financiamiento, justamente para poder de alguna manera tomar toda esta información y después transformarla en proyectos o cuestiones que puedan suceder en sus países.
Y ahí te pregunto, ¿no? Porque venís hablando mucho de estos talleres y de estas conversaciones. Y bueno, justamente ahí vos haces la conexión con esto de la implementación y los medios de implementación. Para que la gente más o menos también tenga una idea, ¿cómo, por ejemplo, vos que has ido siguiendo en este último tiempo esa negociación, cómo es? ¿Van y se sientan y escuchan la charla de un experto con filminas y hacen preguntas y se van? ¿O qué es lo que...? Porque siempre tenemos en la cabeza que esto es una negociación. Entonces, ¿qué es lo que se negocia? ¿O cómo...? O sea, ¿qué es lo que vos has ido viendo y has ido participando? Contanos un poquito más de esa parte desde la experiencia.
Bueno, los talleres sí, son un poco como los describías, las partes y los observadores van sugiriendo personas u organismos que podrían participar en exponiendo en esos talleres. Y entonces, una vez que se termina diciendo, bueno, quiénes van a ser los que van a exponer, justamente son varias horas de diferentes exposiciones. Entonces, por ejemplo, no sé, viene un científico del IPCC y hace una presentación sobre el reporte especial sobre cambio climático y uso de la Tierra, o viene un representante del Fondo Verde para el Clima y cuenta cómo es el mecanismo para que se presenten proyectos por parte de los países y para que reciban financiamiento, y algunos ejemplos de cuáles han sido algunos proyectos vinculados a la agricultura que han sido aprobados en los últimos tiempos. Entonces, hay así diferentes exposiciones. También hay exposiciones por parte de, como les decía, los observadores. Recuerdo una campesina de Malawi, donde justamente contaba sus experiencias en cómo ha ido cambiando su forma de producción debido al cambio climático. Y una vez que terminan las presentaciones, sí, los países pueden hacer preguntas, los observadores también pueden hacer preguntas, y de ahí el secretariado de la convención hace un documento a modo de resumen o de algunos puntos importantes que se discutieron en ese taller. Y donde entra, digamos, la negociación es que después esa suerte de documento resumen con puntos importantes que proviene de ese taller, los países lo tienen que acordar. Y ahí es donde se empieza a poner un poco más tensa la charla, porque a veces el contenido de esos talleres puede ser un poco más problemático para algunos países de cómo se formula, digamos, esa conclusión.
Ah, entonces ahí es donde se pone interesante, porque realmente ahí es, no es solamente ponerse a escuchar talleres, sino qué mensaje o qué recomendación queda de todo eso, ¿no?
Exacto, ahí es donde ya se empiezan a mirar con mala cara, digamos, y donde los países básicamente empiezan a plantear cuáles son como sus líneas rojas de no, este documento no puede decir esto, no está en línea con nuestra realidad nacional, y es donde empiezan justamente a negociar qué es lo que termina quedando en el documento.
Buenísimo, ahí clarísimo. Y te hago una pregunta en relación con todo esto, ¿no? Porque seguimos diciendo que esto no tiene que ver directamente con el Acuerdo de París. No estamos hablando del marco del Acuerdo de París.
No, este espacio no forma parte del Acuerdo de París. Es otro espacio que, como te decía, se creó bajo una decisión de la COP. Entonces, es un espacio que forma parte de la agenda de los dos órganos subsidiarios que se reúnen en los distintos momentos de negociación, como son la COP o las reuniones internacionales, pero no es algo que se discuta bajo el Acuerdo de París.
Clarísimo, buenísimo. Y ahí, retomando esto que mencionabas de esas recomendaciones, de cómo se empieza a poner más intensa la negociación en torno a las recomendaciones, ¿nos podés contar, no sé, desde un poco desde las experiencias, qué dinámicas hay entre los países? No sé, quizás algunos, porque nosotros en particular, vos y yo, estamos en un país como Argentina, en donde la mirada de la agricultura tiene una mirada bastante agroindustrial en ese sentido, y de repente justo contabas el ejemplo específico de una campesina de Malawi, o sea, y esto, todo lo que salga de estas negociaciones debería aplicar para todos los países o tendría que reflejar todas esas realidades. ¿Nos puedes contar cómo pueden ser más o menos esas dinámicas, esas tensiones, quizás algunas posiciones, no sé, de algún bloque o de algún grupo de países, no pormenorizando necesariamente, pero como para tener una idea de cómo se manejan esas dinámicas de negociación?
Bueno, esas dinámicas creo que de alguna manera responden a otras dinámicas que se dan en otros espacios, digamos, que son recurrentes en cuanto a las realidades de los diferentes países. Hay mucha contraposición entre lo que es mitigación y lo que es adaptación en este sector. Todo lo que tiene que ver con mitigación en general está bastante más promovido de alguna manera por los países más desarrollados, como Europa o algunos países específicos, no sé, como el caso de Noruega, que están más interesados en que se tenga esa conversación sobre, bueno, tenemos que reducir emisiones en este sector por todas las cuestiones que veníamos mencionando al principio. Y después está la posición de los países menos desarrollados, con una muy fuerte presencia, por ejemplo, de los países africanos, del grupo africano, donde ellos dicen que lo primero es hablar de la adaptación y generar las condiciones para justamente adaptar los sistemas productivos, porque la realidad es que la gente sigue necesitando alimentarse, sigue habiendo una falta muy importante de acceso a la alimentación en muchos lugares. Y la realidad también es que el cambio climático está haciendo que esa producción de alimentos sea cada vez más difícil. Entonces, hay mucha contraposición, digamos, entre, bueno, tenemos que reducir emisiones en este sector, tenemos que adaptar a este sector, y esta visión de países menos desarrollados, países más desarrollados. Que en algún punto no es que sean contradictorias, porque desde mi punto de vista tienen que suceder las dos cosas en simultáneo. Pero creo que la cuestión más importante en esta discusión es, bueno, ¿qué hacemos primero? O ¿a dónde ponemos el énfasis? ¿O cómo vamos a abordar esta temática con cierta urgencia? Y algo que también traen mucho los países en vías de desarrollo es esto que te mencionaba de necesitamos medios de implementación, necesitamos financiamiento y facilidades para poder generar estas transformaciones.
Clarísimo, Has. La verdad que me parece... un tema clave, y creo que ahí mencionaste un par de elementos súper interesantes de la complejidad de esta conversación. Hablaste de la producción de alimentos, hablaste de justamente la situación en la que pueden estar países como África, ¿no? O sea, en donde la perspectiva es una perspectiva de poder luchar contra el hambre y la pobreza, frente a países que están tratando de mejorar sus prácticas tecnológicas para reducir emisiones, producir más con menos emisiones, y bueno, todas lógicas que por ahí tienen que confluir en algún punto. Entonces, ahí, si quisiéramos ir cerrando, o sea, la COP es ahora, o sea, tenemos la COP26. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir en esta COP26 para terminar esta conversación de agricultura o determinar los próximos pasos?
Bueno, tienen que suceder dos cosas principalmente. La primera es que estos reportes de los cuales yo les mencionaba que tienen que negociar las partes cuando terminan los talleres, tienen varios atrasados, que de hecho en la interseccional que sucedió este año, que fue de forma virtual, hubo bastante conflicto en torno a algunos de esos reportes que había elaborado el secretariado, así que seguramente sea algo que se acarree para esta negociación, más también en esa interseccional tuvieron lugar otros dos talleres, entonces también tienen que sentarse a hablar, bueno, qué conclusiones quedan de esos talleres. Entonces eso ya va a llevar bastante tiempo. Pero a su vez también, como les contaba, el mandato de la COP para el espacio de Coronivia termina en la COP26, o sea, ahora en la COP26 se termina este periodo, al menos, que se estableció para este espacio sobre agricultura. Entonces ahí las partes, como todo en las negociaciones de cambio climático, siempre se dice que es un party-driven process, o sea, es un proceso que está, liderado por las partes, y son las partes las que deciden qué es lo que quieren hacer o qué temáticas quieren tratar, y entonces ahí es donde las partes de alguna manera tienen que decidir, bueno, se nos terminó este periodo de Coronivia, vamos a renovarlo, a tener otro periodo, va a ser igual, va a ser con otra dinámica diferente, si es igual con esta modalidad de talleres, bueno, cuáles van a ser las temáticas de los nuevos talleres que también tendrían que de alguna manera quedar reflejados en una decisión de una COP, y también proponerle un marco temporal, si serán de nuevo 3 años o no. Esas son algunas de las incógnitas que hay alrededor de este espacio para esta COP, que por lo visto seguramente nos lleve a largas discusiones y largas horas, porque son muchas cosas para definir en tan solo 2 semanas.
Todo clarísimo, Jazmín. La verdad que buenísimo todo lo que nos has compartido desde la parte más histórica de esta negociación, lo que se está viendo. Así que la verdad que todo súper claro. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia desde las negociaciones.
No, gracias a vos, y bueno, nos estaremos encontrando en la COP siguiendo esta temática, así que nos pueden seguir en hashtag Farn en la COP y ahí estaremos subiendo las novedades.
Eso es todo por este episodio. Si te interesa saber más sobre las negociaciones climáticas o temas específicos en mayor profundidad, no te pierdas el resto de los episodios de este podcast. Si te gustaría hacernos alguna pregunta o ponerte en contacto con nosotros, podés dirigirte a www.farn.org.ar y escribirnos a través de la opción Contacto. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hasta la próxima. Este podcast no hubiera sido posible sin el apoyo de la Embajada Británica en Argentina.